Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia en la linterna con Javier Redondo. Buenas noches, doctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y José Antonio Martín Otín Petón, investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. ¿Qué tal, Petón? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy recuperamos la figura de Unamuno y repasamos su enfrentamiento verbal con Millán Astray, el fundador de la Legión, el 12 de octubre de 1936 en la Universidad de Salamanca. Una investigación reciente del profesor Severiano Delgado reconstruye los hechos y concluye que no sucedieron exactamente como se han reproducido hasta la fecha. A ver, ¿qué relato nos había llegado de aquella mañana recién comenzada la guerra y cómo se forjó ese relato?
Bueno, pues el relato que llega es que después de tomar la palabra José María Pemán en el acto y el exrector de la Universidad de Salamanca, toma la palabra Unamuno en estos términos. Dice: este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. Se refiere a Millán Astray y los falangistas que allí están, a los que se han alzado contra la República. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Y ante ese discurso, breve discurso de Unamuno, pues por lo visto, por lo que se decía, por el relato que llegó, ahora contamos cómo llega y cómo se forja al final ese relato, pues Millán Astray había gritado aquello de viva España, muera la inteligencia, España una grande y libre, para intentar acallar el discurso de Unamuno. Y lo que ha hecho Severiano Delgado es reconstruir los hechos a partir de tres testimonios: de Eugenio Vegas Latapié, José Pérez López Villamil y Esteban Madruga. Con estos tres testimonios contaba también, lo contó muy bien hace unos días en El País el periodista Sergio del Molino, rehace los hechos y dice que el relato se adornó demasiado, se recreó y se teatralizó, porque en el fondo, como luego se reprodujo en una revista literaria, y quién lo hizo, se tomó sus libertades al reconstruir la narración.
No solo se toman sus libertades. Bueno, la verdad es que habría que conocer un poquito la personalidad de Unamuno y de lo que sí sucedió allí. Luego hablaremos, porque hay dos o tres, hay algún hallazgo, es decir, de las cosas que sí dijo Unamuno, me conviene resaltar alguna. Y es verdad que alguno de los relatos de oposición se dice, casi peyorativamente, que quien rebate la tesis instalada oficialmente lo ha buscado en Internet. Porque lo declara el historiador, lo dice él mismo. Como si Pares, el conjunto de archivos de España, no estuviera en Internet y tú, con tu clave, no pudieras entrar en Pares para sacar los documentos que están ocultos a todo el mundo. Es verdad que en el equipo de Arturo Barea, en la BBC y dos años después, se recrea todo este asunto, se vuelve literatura y se enfatiza en aspectos que Unamuno en ningún caso dijo. Cuando se mete ese sesgo, me gustaría que Javier repitiera la frase concretamente, donde habla: después de venceréis pero no convenceréis, de que no tenéis la razón.
Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y derecho en la lucha.
Y fijaos en realidad lo que dice, ¿no? Por los testimonios de quienes sí estuvieron allí. Vencer no es convencer. Y hay que convencer, sobre todo. No puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión. El odio a la inteligencia, que es crítica y diferenciadora, inquisitiva, más no de inquisición. Y ahora se pone a hablar de que no se puede ofender a los catalanes y a los vascos y todo eso, pero en ningún caso habla de que no están luchando a favor de la razón, de que no tengan razón en el combate. Eso no se dice en ningún momento. A partir de ahí empiezan las diferencias, empieza el sesgo, empieza la utilización de aquel...
¿Y quién expone esta versión, que parecía como definitiva hasta la fecha? ¿Quién la expone?
Eso aparece en la BBC.
Sí, esto es un...
En el equipo de Arturo Barea, que concretamente quien lo redacta parece que es Luis Portillo Pérez.
Exacto, o sea, hay por lo visto... Termina.
No. Y que está teatralizando lo que es un guión. O sea, están hablando de cómo pudo haberse desarrollado aquello y se convierte por arte de expansión de lo narrado, simplemente por efecto repetitivo, en una versión histórica. No, es una versión teatral.
Mira, llega porque a los pocos días, no sé, al día siguiente, a los dos o tres días, lo reproduce un periódico francés. Y reproduce
la
ya...
La revista Horizon, ¿no?
Le Petit Parisien, que bueno, luego da una...
En Horizon aparece...
En Horizon es el relato que hace Luis Rosillo. Sí. Entonces aparece como que ha habido un tumulto, un conato de tumulto en la Universidad de Salamanca y ya dice lo que parece que pudo pasar... Pero luego, digamos, en España no tuvo la repercusión que tuvo. Si es verdad que Unamuno fue, algunos dicen que esa tarde, otros dicen que al día siguiente, al casino de Salamanca y le llamaron traidor, rojo, y entonces en ese momento llamó a su hijo, se presentó allí su hijo Rafael, y le llevó a casa. Y ya no salió, o salió muy poco de casa, porque luego ya murió, esto estamos hablando de octubre, y murió en diciembre. Dipe, Tony, ahora termino con esta historia.
No. Es que sí hubo un enfrentamiento. Yo creo que debiéramos llegar a ese punto.
Bueno, lo que sí sucedió, ¿quieres decir?
Sí, lo que sí sucedió.
Vamos a ver, pero ¿cómo llega el relato? El relato llega, lo reproduce un periódico francés, y entonces llega a Luis Rosillo, que está en Inglaterra,
Portillo.
Que está en Londres.
Portillo.
Perdón, Portillo.
Portillo, Luis Portillo.
Y que Luis Portillo, que está en Inglaterra con Arturo Barea, el equipo de Arturo Barea, que trabaja para la BBC. Se ponen en contacto también con Orwell. Y también se ponen en contacto con un crítico literario que se llama Cyril Connolly. Y entonces reconstruyen el relato y lo escriben en la revista Horizon. En 1941 pasa relativamente inadvertido. Pero en 1953 la revista hace un compendio de los artículos, digamos, más interesantes de los últimos años y ahí es donde ya trasciende.
Y lo replica Hugh Thomas.
Esa es la clave.
En su historia de la Guerra Civil, pero sin comillas. O sea, es decir...
¿Cómo sin comillas?
No, que viene a decir que esto es lo que sucedió.
Ya, sin citar fuente. O sea,
pero es que luego lo repite alguien tampoco sospechoso de estar en la misma línea historiadora de Hugh Thomas como Ricardo de la Cierva.
La versión traducida al castellano llega a través de Ruedo Ibérico. Pero es verdad que Hugh Thomas, que me he traído el volumen donde lo cita, cuando pone la nota al pie, dice que él toma la referencia del inglés de Horizon. Entonces él se remite a Portillo, entonces prescinde de la versión de Ruedo Ibérico. Y lo que hace luego Hugh Thomas también es decir, esto es lo que me ha llegado. Fíjate que Portillo ya había reconocido que había reconstruido el discurso a partir de que conocía mucho a Unamuno y que en el fondo Unamuno repetía muchas veces lo de tenéis que tener en cuenta que vencer no es convencer y conquistar no es convertir.
Eso lo decía hasta sus alumnos.
Claro, que lo decía todo el tiempo.
Son frases hechas.
Claro, él reconstruyó un discurso diciendo conozco bien al personaje, pero hasta Portillo quedó un poco superado por los acontecimientos porque él realmente sabe que es una recreación. Y Hugh Thomas, que es muy fiel realmente a las fuentes. Otra cosa es que las fuentes estén equivocadas. Se remite a Horizon, a la revista Horizon, y dice también que hay una versión de José María Pemán publicada en ABC en 1965.
Y no la incluye dentro de su historia de la guerra.
Eso sí, no la incluye.
Alude a ella, pero no la coloca. Por lo cual, la versión que pasa por buena es la que se ha escrito dos años después en el equipo de Arturo Barea por la pluma de Luis Portillo, trasladada luego a la revista Horizon. ¿Qué sucedió?
Lo que sí sucedió, a ver. El 12 de octubre del 36.
Han tomado la palabra, además de quienes ha citado...
Maldonado y Pemán
y un presbítero que se llamaba Beltrán, me parece. Y que habla, por cierto, muy bien, es curioso el discurso que él elabora sobre la misión de España en Iberoamérica y cómo se reduce la esclavitud allí. O sea, hablando de vencer y convencer por una razón. Y empieza Unamuno diciendo algo, utilizando un término afortunadísimo, que yo más tarde he repetido, porque me parece que describe bien lo que estaba sucediendo, que Gonzalo Santonja también lo ha empleado muchas veces para definir la Guerra Civil Española como guerra incivil. Y con todo el coraje lo dice allí, no era fácil. No desprovee de razón a los alzados, en ningún caso. Él no critica la sublevación. lo que critica es el enconamiento, la separación cainita y la muerte repartida a diestro y siniestro en los dos bandos. Unamuno era un tío con, perdón por la expresión, hasta ahora quizás se pueda decir.
Sí, se puede.
Con mala leche. Es decir, Luis Buñuel contaba a Pepín Bello que le llamaba el viejo pedorro por su forma arrogante de imponerse a los demás en el discurso. Cuando estaban en París, cuando estaba en el exilio, llevaba a un zapatero, un encanto, paisano suyo de Bilbao, de compañía, y un día, siempre le acompañaba el hombre este hasta su casa, y un día le dijeron a Unamuno, don Miguel, le hace dar un rodeo tremendo y tal. Dice, no, es que así hablo más con él porque lo utilizo de frontón. Yo suelto ideas y depende cómo reboten en él, voy seleccionándolas. Ese era su talante. Y hay un instante en el que daña a Millán Astray. Le saca. Fíjate que Millán Astray era un tipo que era un iniciado en el Bushido y en las artes orientales, en las artes de ahí, del Bushido, nace el código legionario. O sea que el tío conocía bien lo que era la tranquilidad en el combate. Y ahí pierde los papeles. Y es cuando voy a citar lo que dijo Unamuno en la crónica más fiel que se ha escrito de lo que pasó. Me atormenta el pensar que el general Millán Astray pudiera dictar las normas de la psicología de las masas. Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes, que era un hombre, no un superhombre, viril y completo, a pesar de sus mutilaciones. Un inválido, como he dicho, que no tenga esa superioridad de espíritu, es de esperar que encuentre un terrible alivio viendo cómo se multiplican los mutilados a su alrededor.
Toma.
El general Millán Astray desea crear una España nueva, creación negativa sin duda, según su propia imagen. Y por eso quisiera una España mutilada.
Toma.
O sea, que es que, claro, el otro contesta a gritos, abajo la intelectualidad traidora. Sí. Nunca muera la inteligencia.
Exactamente. Es decir, se dice que, y eso lo dice Pemán. Pemán, en el artículo que publica en ABC el 12 de octubre de 1965, lo publica porque dice que le llega una publicación de América, del exilio, y dice que no hay una línea que se... Prensa Libre se titulaba la revista, y dice que no hay una línea que se ajuste a la verdad. Y dice que es verdad que Unamuno primero, en cierto modo, rebate. Bueno, en cierto modo no, rebate a las intervenciones anteriores de Pemán y Maldonado porque habían sido excesivamente nacionalistas.
Lo hace explícitamente, sí. ¿Eh? Y se refiere más a Maldonado.
Porque en su condición de vasco se siente herido. Entonces dice Pemán que con esa pluma que tenía combatió el excesivo consumo de la palabra anti-España, dice de Unamuno, pero que nunca dijo lo de vencer no es convencer, y negó a asociar lo catalán y lo vasco a la anti-España. Entonces, lo que dice Pemán es que las palabras exactas de Millán Astray fue mueran los intelectuales, los falsos intelectuales traidores, señores. Y ahora, por eso también dice Pemán, que no fue tanto, que luego no pasó a mayores, porque dice que después de decir esto, Pemán sostiene que dijo, y ahora dé usted el brazo a la señora del jefe de Estado y salga. Es decir, que fue como un combate dialéctico, pero al final eso de empuñar las armas, de apuntar a Unamuno, de que se generó una tensión que allí podría
pero luego pasan dos cosas que conviene saber también, y es que a Unamuno inmediatamente le llegan los ataques de esa burguesía acomodada en la retaguardia que está mandando en los puestos intermedios y que quieren apuntarse al carro de la leyenda que ya está empezando a surgir en Salamanca, que pasa por el casino, que le da la espalda a Miguel de Unamuno y que pretende y consigue arrebatarle el rectorado, aunque es una norma, una orden que nunca llegó a ser efectiva. Por eso a la muerte de Unamuno le velan en el claustro de la universidad. He de decir que el discurso de Unamuno, hasta ese ataque tan directo y provocador a Millán Astray, a mí me parece impecable.
Era el discurso de la Tercera España.
Era clarísimamente el discurso de la Tercera España, magnífico, valiente, quiero decirlo otra vez, impecable,
sí,
me parece.
Porque al final lo que retrata a Unamuno es eso de la Tercera España, precisamente lo de frente a los unos y los otros con H, ¿no? Entonces, esa es la idea con la que hay que quedarse de Unamuno, porque luego es verdad que se dice, se puso antes del alzamiento, del golpe del general Franco, se puso de parte del bando nacional porque decía que había que salvar la civilización cristiana occidental. Luego a un periódico holandés dijo que Azaña era el culpable. Y luego a un periódico francés, todavía estamos entre septiembre y octubre, dijo que relató o narró las salvajadas de las hordas marxistas. Pero ya en diciembre, unos días antes de su muerte, un par de semanas antes de su muerte, declaró o escribe en el diario ABC que la más feroz de las tiranías nos amenaza. Y en ese momento es cuando adquiere distancia, es cuando él dice que entre marxistas y fascistas, dice en ese texto, van a dejar a España inválida de espíritu.
El discurso de Unamuno es, si lo lees bien desde el principio, ferozmente patriótico. Él era, pues como decía el citado bello de Federico García Lorca, un patriota energuménico. Palabra que viene a calificativo, que no había escuchado nunca hasta que lo oí aquella tarde, y que definía muy bien lo que era Federico y muy bien lo que era Unamuno. Y ese sentimiento espiritual de España, que trasciende, por supuesto, a su obra literaria y filosófica, también a su recensión histórica, se manifiesta violentamente desde la violencia de su espíritu, que la tenía y profunda, en aquellos días. Él estaba distanciado, nunca se aproximó al otro bando, si estuvo al bando que no le pillaba geográficamente, y su decepción era por los comportamientos, sobre todo en la retaguardia, lo que estaba viendo.
Fíjate, antes ha dicho Petón, hablaba acerca de su distancia como intelectual. Es que era verdaderamente un intelectual, porque decía: nunca he podido ser un sectario, siempre he combatido todo dogmatismo alegando libertad. Dice, pero en realidad por soberbia. En el fondo combatía la ramplonería y decía que a los españoles nos pierde la sobra de codicia, la sobra de codicia y la falta de ambición.
Y ahora esperamos una película de Amenábar.
Sí, la está filmando ahora.
Yo me sentiría tranquilo de espíritu si el espíritu de Unamuno fuera respetado tranquilamente. Si ese sentimiento patriótico, equidistante al final, pero buscando la conciliación que él aquella tarde lo clamó, pero luego repitió constantemente, definía la Tercera España, aparecieran imágenes. Vamos a ver si eso es posible.
Ya sabes que hizo la vida de los otros. Aquí Unamuno decía los unos y los otros.
Sí, sí.
En los 75 años de su muerte yo escribí un artículo sobre cómo él hubiera visto la crisis económica y la crisis de valores, y era curioso porque le ponía a usar Twitter y decía que es que claro, ahora se fabrican frases sangrientas para que corran de círculo en círculo. Pues eso.
Esto es lo que ocurrió el 12 de octubre de 1936 en la Universidad de Salamanca, y estaba Unamuno de por medio, y también Millán Astray, el fundador de la Legión. Y le hemos contado a Luz de la Linterna, con Petón y Redondo, Noticias con la Historia. Adiós, Petón.
Hasta luego.
Adiós, Redondo.
Hasta muy pronto.